Mi rumba, tanta rumbita, tarumbona y tarumbera, se baila en todos los sitios, de verano a primavera. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla llegue un poquito más tarde.
Hola, hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba en la 106.7 de la FM, en el programa que hacemos las personas que participamos en la Asociación AFAEMO de Moratalaz. Vamos a dar comienzo un día más, día 11 de febrero, un día especialmente caluroso que estamos viviendo aquí en Ventilla, en la Ventilla Tropical. Vamos a dar comienzo al espacio de noticias y ponemos un poquito de música para hacer la entrada. Bueno, estamos aquí en los estudios de Radio Almenara. Hoy el estudio está particularmente repleto de tarumbas y tarumbos, así que tenemos invitadas, invitados nuevos. Buenos días, Óscar.
Buenos días, Óscar.
¿Y qué tal? ¿Te sientes?
Bien, muy bien.
Óscar viene a visitarnos por primera vez aquí a la radio, y a su derecha tenemos a Daniel. Dani, también nuevo compañero que viene a visitar hoy la radio.
Buenos días.
Les veo cómodos, no nos tiembla la voz, así que vamos a ir ahí al fondo a ver cómo nos sentimos. Acompañando a la derecha de la voz radiofónica de Radio Tarumba está Claudia.
Hola, buenos días, yo soy Claudia y soy estudiante de psicología de la Autónoma y vengo aquí a hacer prácticas.
Fenomenal. Y bueno, y ya presentamos a... Vente para acá, sí, mujer, vente para acá, está ahí, que se agarra el sillón como si te fuera el dentista. Buenos días, Laura.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien.
Bien.
He venido varias veces ya al programa y a ver si me animo a escribir algo.
Muy bien.
Algún día.
Te preocupes, que esto lleva su tiempo. Pues nada, ¿te parece que demos comienzo a las presentaciones de los tertulianos, Laura?
Sí.
¿Sí? Y de los compañeros habituales que vienen aquí. Pues venga, preséntanos a quienes tenemos aquí en la mesa y que vayan saludando por el orden que tú quieras.
Pues tengo a mi derecha a Isabel.
Buenos días.
Mari José.
Hola, buenos días.
A José Mari.
Hola, buenos días.
Y a José María.
Hola, buenos días.
Y al fondo, ¿a quién tenemos, Laura? Ahí en
y
la zona del sillón.
A Santi.
La voz radiofónica de Radio Tarumba.
Buenos días, buenos días.
Y a Julia.
Hola.
Así que bueno, pues nada, hechas las presentaciones, muchísimas gracias. Ya tenemos un papel que darle a Laura, porque ha hecho muy bien las presentaciones iniciales de quienes estamos aquí presentes. Y después de, perdón, estos momentitos de presentaciones, damos comienzo al espacio de noticias aquí en Radio Tarumba.
Hola, buenos días, soy José Marí y voy a dar la noticia de salud mental internacional. Así empieza. Guía de intervención para los trastornos mentales neurológicos y por uso de sustancias. Está basada sobre los trastornos mentales neurológicos y de uso de las sustancias. Ha sido hecha con un intenso proceso de la evidencia científica. Está basada en evidencia para identificar y manejar una serie de hechos prioritarios, como son la depresión, trastorno bipolar, epilepsia, trastornos del desarrollo en niños y en adolescentes, la demencia, por el alcohol, por las drogas, lesiones autoinfligidas, suicidio y otros síntomas emocionales no justificables de los medicamentos. Esta guía está indicada para los que son del primer nivel y segundo nivel. Para más información, buscar en la web atención, por favor, esto lo voy a deletrear porque no lo puedo leer normalmente. /MENTAL/HEALTH/es/. Bueno, mi opinión es que esto está bien porque así lo pueden aplicar tanto a conocimientos como a medicación.
Pues muchísimas gracias, José María. Espero que la gente haya tenido tiempo de tener un bolígrafo. Si no, yo creo que quizás también le podemos decir a las personas que nos están escuchando que con que en Google busquen la nueva guía de salud mental, y que busquen, ¿no? A ver qué es lo que pueden encontrar.
Por ejemplo, que pongan salud mental, noticias, internacional.
Y ahí es como lo encontraste tú.
Y así es como lo encontré yo, porque para que los oyentes pudieran tener ese dato para buscarlo en la web. Y lo busqué y así es como lo busqué yo.
Muy bien, José Mari. Pues nada, muchísimas gracias y seguimos adelante, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Noticias de sociedad. La factura del absentismo escolar. El 28% de los alumnos falta clases sin justificación, al menos una vez cada 15 días. La tasa supone el doble que la media de la OCDE. Los niños españoles son tan puntuales en clase como la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Pero más absentistas. Casi el doble. El 28% de los alumnos de 15 años declara haber faltado una o más días a clase sin justificar en las dos semanas previas a la evaluación de las pruebas de PISA, frente a una media de 15% en la OCDE. Según muestran los datos de la evaluación anual, ¿pasa facturas de absentismo al rendimiento académico? Indudablemente sí, aunque hay muchos factores. En las pruebas PISA se observan hasta 93 puntos, el equivalente a 2 años completos de escolarización. De diferencia en los resultados en matemáticas, en los que se saltan a la mitad de las clases y los que no. Esta ausencia de las aulas afecta de forma negativa, no solo para las lecciones perdidas, sino porque denota una total desmotivación, opinó Andrea Selcher, director del informe PISA, en la 18 semana de educación de la Fundación Santillana. El alumno se pregunta, ¿por qué tengo que tener esto y no estoy haciendo otras cosas? Es difícil captar el interés cuando Internet te abre puertas a todas partes. Subrayó la jornada del psicólogo Mariano Mar Fernández Anguita. Ello explica, en su opinión, que hayan subido las tasas de déficit de atención por hiperactividad. Pero eso es casi imposible irse de la escuela. Se enfadan los padres, se pierden los amigos y sin irse. Registramos el sentimiento interior. Alumnos que están sin estar prosiguió. La impuntualidad, en cambio, baja 5 puntos en este nuevo año de PISA. En las últimas pruebas, el 34% de los españoles dijo haber llevado toda tarde al menos una de las últimas de 2 semanas, en media de la OCDE, el 35%. La diferencia de la codificación matemática es de 41 puntos, de un curso, pero quien se trae al menos la mitad, se retrasa al menos la mitad de los días.
Bueno, pues nada, vamos a seguir adelante. Muchas gracias, José María. Vamos a recordar a las personas que nos acompañan, a nuestros oyentes, que estamos aquí en Radio Tarumba. Son las 11:30 de la mañana. Y seguimos adelante con el espacio de noticias. Vamos a dar paso a nuestra compañera Isa, pero no sin antes poner un poquito de música para presentarla.
Lo que me hace ser feliz son tus ojos, lo que quiero para mí. Y no hay duda de lo que siento. Na, 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 na. Nuestro amor es tan real. Na, 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 na. Que no hay dos en el universo que nos pueda superar. Horas al día y todavía después de estar tanto tiempo aquí a tu lado muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho y yo les digo fuck you. Yo no los escucho, que yo sigo enamorado si yo te quiero. Y te lo juro baby que por ti me muero. Son tus ojos, es tu boca, es tu pelo, yeah. Y te lo juro baby que por ti me muero. Muchas cosas que te quiero, que me alegra conocerte, que me gusta cómo cantas y ahora sé lo que se siente.
Un estudio asegura que el chocolate no engorda.
¡Toma! ¡Ya tenemos vía libre!
Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada analizó los efectos que producía el consumo del chocolate en 1458, adolescentes de entre 12 y 17 años. Los resultados del estudio, que se han publicado en la revista Nutrition, mostraron que una mayor ingesta se asocia a niveles más bajos de grasa total y central. Las conclusiones de este trabajo científico, que desmontan la creencia de que el chocolate no engorda, han sido aceptadas acogidas con los brazos abiertos por los amantes del dulce, que hasta ahora lo creían prohibido en su dieta.
Ya no nos tenemos que sentir culpables por algo más en la vida. Bueno, ¿y tú cómo lo ves? Esto de...
Yo creo que mejor no comer chocolate.
¿Tú comes chocolate normalmente?
Alguna vez que otra.
¿Sí? ¿El resto sois consumidores de chocolate?
No.
¿Mari José?
No. Una oncita de las gordas, de las de valor.
¡Ostras! Oh, ahí hay materia, ¿eh?
Chocolate negro.
Muy bien, chocolate negro.
Bueno, yo voy a decir una cosa. El que sea cafetero se puede tomar con el café o con el descafeinado un trocito de chocolate acompañando al café. Y eso queda...
Yo divino. Creo que no hay mejor en una cafetería... que el otro día me lo pusieron, que te pongan un café con una chocolatinita. Uh-huh. Es como que pega un montón, ¿no? Uh-huh. Qué rico. Pues nada, vamos a hacer un caso relativo, ¿no, Isa? Esta... No vaya a ser que ahora todo el mundo vaya corriendo al supermercado después de lo que nos has contado y diga, total, no engorda, que la gente tenga un poco de cuidado, ¿no? Como con cualquier comida... pero que también se permitan el gusto, ¿no? Que si no estamos todo el día reprimiéndonos con todo.
Un poco.
Pues muy bien, Isa, muchas gracias. Seguimos adelante, a punto ya de cerrar el espacio de noticias aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM. Mari José, ¿qué tienen que hacer para poder llamarnos por teléfono aquí en directo al programa?
Llamar a Radio Almenara en el 106.7 de la FM. Y el teléfono es 91-315-1112. Mafalda cumple 50 años. Mafalda, la niña antisistema, creada por Kino en 1964, ha cumplido 50 años desde su creación sin perder un ápice de actualidad. Kino ha sido considerado uno de los mejores humoristas gráficos de su país, Argentina, desde su primer álbum Mundo Kino, publicado en 1963. Pero fue la pequeña niña de pelo negro y lazo rojo quien lo lanzara a la fama en 1964. A través de la mirada crítica de esta niña de clase media, Kino dio su propia visión anticonformista del mundo.
Hemos trabajado bastante nosotros con viñetas de Kino en la asociación. Sí. ¿Os gusta Mafalda? ¿Qué os parece Mafalda?
A mí me parece que está muy bien, porque hay veces que habla de cosas que piensan y dicen las personas mayores, como las cosas del mundo, los mares, los océanos y todo esto. También suele hablar del mundo y tiene cosas de persona mayor. Y los chicos, por ejemplo, bueno, esto que voy a decir... Que no se lo tome a nadie a mal, porque yo...
¿Miedo me das?
Es una cosa de política, porque está el chico de...
Manolito.
Manolito es de un partido político.
Bueno, eso no se sabe.
Bueno,
los niños.
Sí, eso, por eso. Es que no... Bueno, que hablan de cosas de los mayores. Ya eso... Pido disculpas por haberlo dicho.
Es la visión que tienen del mundo los niños, ¿no?
Sí.
Y se nota como que cada uno de los personajes de Mafalda son un poco una muestra de la mentalidad social en diferentes formatos, ¿no? Susanita, que es el único objetivo en su vida es ser madre y tener un marido, y que tiene una mentalidad como más retrógrada. Libertad, que está siempre... fantaseando, Mafalda, que está enfadada con el mundo, Felipito, que está siempre ahí fantaseando con que va a ser un héroe. Es como bastante interesante, porque luego la vida adulta y somos así, todo ese tipo de poblaciones diferentes, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por traernos
de nada
esta noticia, la verdad que muy interesante. Así que vamos a dar un poquito de pausa para pasar al siguiente bloque del espacio personal aquí en Radio Tarumba.
Toute la nuit dans ton merveilleux goût vert, j'essaierai de boire sous la vie ton corps parfait. Un jour j'irai à Hawaï, à Papété, à Nairobi, à Tombouctou, à Maui, au Fidji, à Djibouti. Je m'enfuis dans le planisphère qui orne le mur de ses voisins. Mon rêve est rempli de désir, je veux m'enfuir.
Hola, buenos días. Ahora os voy a hacer lo del gallo, Claudio. Es el espacio personal. Hola, Claudio. ¿Qué haces? Estoy leyendo un manual para enseñar a futuros gallos de corral. Por lo que parece, te va a resultar fácil o difícil. Por lo que parece, no me va a resultar difícil, sino fácil, por lo que pone. ¿Y qué pone? Por lo que pone, hay que ser muy observador y hay que dar muchas vueltas por el corral. Por lo que pone, sí. Viniera un intruso a robar una gallinita o los huevos, nada, que se le pilla con paciencia infraganti y luego se mueve a palos con un bate de béisbol. Y se acabó. Bueno, Claudio, ya nos veremos en otra ocasión. Nada, cuando tú quieras. Hasta la próxima vez.
Bueno, ya nos contarás cómo sigues con el tema del manual, gallo Claudio.
Eso. Ya veremos a ver cómo continuamos con el manual.
Pues nada, muchas gracias por haber venido. ¿Has visto qué de gente hay hoy en el estudio, gallo
sí,
Claudio?
Sí, me parece que somos 11.
11 personas, ¿eh?
Sí, señor.
¿Y tú solo entre humanos?
Ya ve.
Bueno, pues nada.
Ya me te digo.
Pues nada, muchísimas gracias por haber venido como cada martes, gallo Claudio.
Vale, de nada.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, buenos días. Voy a decir en el espacio personal la biografía de Philip Seymour Hoffman. 5-4, Nueva York, 1967. Nueva York, 2014. Actor estadounidense. Después de casi 20 años de carrera en cine y teatro, interpretando personajes de gran complejidad psicológica, frecuentemente secundarios, cobró fama y popularidad a partir de Oscar, el mejor actor principal, que mereció su actuación en la película Capote, 2005, basada en la vida del escritor estadounidense. Philip Seymour Hoffman fue el tercero de los cuatro hijos del ejecutivo Xerox y de una luchadora ama de casa que adquirió una marcada conciencia feminista cuando, a raíz de la ruptura de su matrimonio, se vio obligada a sacar adelante a sus cuatro hijos sola. Ya desde el colegio, su competitiva madre, abogada a la sazón, le alentó a que hiciese realidad su vocación de actor. A los 22 años, según propia confesión, comenzó a temer seriamente por su vida y decidió poner fin a sus andanzas nocturnas y a su adicción al alcohol. Hasta ese momento había sido un joven como los demás, que alternaba la subparticipación en producciones modestas con su trabajo de camarero, que siempre odió, y con una curiosa afición por la lucha libre, que abandonó por una lesión. Después de licenciarse en teatro en 1989 por Trish School of Drama de Nueva York, Philip Hoffman agregó a su nombre el abuelo, Seymour, y comenzó a frecuentar escenarios y al aparecer en papeles secundarios, tanto de películas independientes como de producciones de Hollywood. La teleserie Ley y Orden supuso su bautismo, y cuando en 1992 participó en la primera película de renombre, Esencia de Mujer, junto al Pacino, era la primera vez que entraba en los estudios de grabación, aunque su papel distaba de ser relevante. Él siempre aseguraba que su experiencia en ese film determinó el resto de su carrera profesional. Lo cierto es que Hoffman siempre escogió cuidadosamente a sus personajes, delegando a un segundo plano el beneficio económico que pudiera reportarle. Ese mismo año montó la campaña de teatro independiente Labyrinth Theater, que mantendría profesionalmente activa durante mucho tiempo, estando al menos en una obra al año. También por aquellas fechas comenzó a impartir clases de escuela de las artes de la Universidad de Columbia. 10 filmes con Twister o Cuando el hombre ama a una mujer median entre Esencia de Mujer y el trabajo que un lustro más tarde advirtió en uno de los rostros habituales se convirtió en uno de los rostros habituales del cine independiente. Se trataba del film coral Boogie Nights, 1997, el que, dando vida a un operador de cine porno gay, enamorado de una estrella de género, interpretaba a Mark Wahlberg, completo un reparto de lujo que incluía tanto a veteranos de la escena como Burt Reynolds, como jóvenes promesas Heath Hallahan, Julianne Moore o el propio Wahlberg. Después de este momento pasó a ser uno de los actores incondicionales de su director, Thomas Anderson, quien siempre le proporcionó papeles de peso, aunque fueran secundarios.
Pues nada, ha fallecido este actor.
La semana pasada.
El de Obi-Wan Kenobi, ¿no?
Y bueno, se ve que uno no es consciente de realmente cómo están determinadas personas, pues hasta que de repente te encuentras estas noticias, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, José María.
De nada, Candela.
Je l'aime.
je me frappe.
¿Qué perlas son las más caras del mundo? Las naturales de color rosa, que pueden alcanzar en el mercado un valor cercano al millón de euros. En el otro extremo está la colla, de 9 milímetros, y la más común, cuyo valor ronda entre los 65 y los 770 euros por ejemplar.
Toma ya. Las perlas.
Las de color rosa.
Tus favoritas. Jolín, con las perlas. Pues nada, ahora cuando salgamos nos compramos un par de ellas. ¿No, Isa? Total.
Como no atraquemos.
Estamos forrados. Bueno, eso ya no tenemos por qué contar cómo van a ser los medios. Una cosa es que nos hagamos con un par de... Y otras para Bea, ¿no? Que yo creo que le van a gustar también unas perlas bien rosas ahí. Rosa. Y para Laura, aquí somos de la chica de rosa. Pues muchísimas gracias, Isa.
De nada.
Cerramos con nuestra compañera Mari José, poniéndole un poquito de música de entrada, el espacio de noticias. Perdón, tienes razón, Santi, el espacio personal.
Voy a contar una curiosidad. Las campanas, aunque ya existían anteriormente, pero se desconoce exactamente para qué se usaban, las campanas empezaron a utilizarse en el siglo VI en la región italiana de Campania, para congregar a los vecinos a los actos litúrgicos. En Egipto servían para anunciar la venta de pescado, mientras que los romanos las usaban para avisar de todo, desde la hora de los baños hasta el paso de los criminales en dirección al patíbulo.
Fíjate para que sepamos, ¿eh? De dónde viene...
Ya, las campanas de Linares.
Son esas que cierran todos los bares. ¿Ha visto qué rima que acabo de poner? Pues muchas gracias, Mari José. Yeah. Y vamos con el momento...
estelar.
...esperado del día. Con esa famosa voz radiofónica de Radio Tarumba. Thank you.
Hola, soy Santiago y os voy a relatar un pequeño cuento que lo vais a conocer enseguida porque es en cuanto digáis el nombre del personaje. Había una vez, cerca de una ciudad persa, un pobre leñador que estaba cortando leña en el bosque. De repente oyó como un rumor que le pareció un galope que se acercaba. Alí Baba, que así se llamaba el leñador, era un hombre apacible y este ruido insólito no le auguraba nada bueno. Juzgó prudente trepar a un árbol que se alzaba sobre una pequeña colina. Desde allí, bien oculto, podría observar todo lo que sucedía a su alrededor. ¡Qué buena idea! Pues apenas hubo subido al árbol, llegó un tropel de jinetes al pie de la colina. Se detuvieron, ataron sus caballos a los árboles y cargaron unos pesados sacos sobre sus espaldas. Al ver sus armas relucientes, sus grandes barbas negras, sus rostros abominables, no cabía duda. Eran bandidos que transportaban su botín. Alí Baba les vio pasar uno tras otro bajo el árbol. Así pudo contarlos fácilmente. Eran 40, ni uno más ni uno menos. Se acercaron a una roca, al pie de la colina, y el que parecía el jefe gritó: «¡Ábrete, sésamo!». De repente la roca se abrió en dos mitades y los ladrones se introdujeron en una gruta. En cuanto hubo entrado el jefe dijo: «¡Ciérrate, sésamo!». Y la roca se cerró. Desde lo alto de su árbol, Alí Baba no salía de su asombro. «Tal vez, gracias a su magia, no se han percatado de mi presencia», se decía. Después de estar aguardando durante un tiempo, la roca se abrió de nuevo, y los 40 ladrones salieron de la gruta con los sacos vacíos. Entonces el jefe volvió a gritar la fórmula mágica: «¡Ciérrate, sésamo!», y las dos mitades de la roca se juntaron. Montaron sobre sus caballos y partieron al galope. Por prudencia, Alí Baba permaneció todavía un tiempo en el árbol. Nunca se sabe. Los ladrones podrían haber olvidado algo en la gruta. Si ahora volvieran de improviso, verías lo que le cuesta a un pobre diablo como tú cruzarse en el camino de tan poderosos señores, pensaba para sus adentros Alí Baba. Pero su curiosidad pudo más y bajó del árbol para examinar la roca. Buscó alguna grieta en su superficie y no encontró nada. Era completamente lisa. Y sin embargo, se decía, vi entrar a los 40. Decidióse por fin y gritó a la roca: «¡Ábrete, sésamo!». Y al punto la roca se separó en dos. Atemorizado pensó en huir, pero no pudo, el miedo lo mantenía inmóvil. Ante él no había una gruta sombría, sino una galería muy amplia. Entró y las dos mitades se cerraron tras él, y aunque esto le inquietó, estaba convencido que sabría volverlas a abrir. Alí Baba quedó deslumbrado por la contemplación de tantas maravillas. Él, que jamás había visto el color del oro, tenía ahora ante sus ojos cofres desbordantes de lingotes y de toda clase de riquezas. Creía que era Alá quien le premiaba su esfuerzo y ponía fin a todas sus calamidades y a las de su familia. Así, en paz con su conciencia, salió en busca de sus asnos, les echó encima toda la carga que podían llevar y después gritó: «¡Ciérrate, sésamo!». Emprendió el camino de regreso a su casa, como si volviera del trabajo cotidiano, pero llevando el oro que le permitiría vivir felizmente con sus hijos.
Quiero decir que este cuento que ha leído nuestro amigo y compañero Santiago está escrito en el libro de las mil y una noches. Es que la protagonista es una señora o una mujer que se llama Sherezade.
Muchas gracias, Santi. ¿Qué te parece toda la aportación de tu compañero, que le ha encantado?
Claro, pues es que en Las mil y una noches es un relato de una mujer, de un hombre que mata a sus esposas. Entonces la esposa de que el nombre lo ha dicho muy bien José María. Todas las noches le cuenta un cuento y lo deja en el momento más interesante para salvar la vida, y al final el hombre le perdona la vida. Es algo parecido a eso.
Sí, señor.
Bueno, pues antes de hacer el cierre del programita de hoy, vamos a poner una canción que viene un poquito a colación y ya despedimos el programa no sin antes charlar un poquito con las personas que hoy nos han acompañado aquí, a ver qué tal se han sentido, qué les ha parecido, etcétera, etcétera. Vamos adelante, volvemos en unos segunditos aquí en Radio Tarumba, os dejamos con la Bersuit Bergarabat.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor.
Bueno, llegamos al espacio de cierre de del programita de hoy, día 11 de febrero. Vamos a ver cómo se van sintiendo o cómo se han sentido los compañeros que nos acompañan hoy aquí en Radio Tarumba, en este espacio tan particular donde en la intimidad de nuestro estudio podemos hacer y deshacer un poco las cosas como nos da la gana. Así que a quien le apetezca acompañarnos en este cierre, es el momento para darnos su opinión de cómo se ha sentido, qué le ha parecido y un largo etcétera. Venga, ya tenemos un valiente.
Bueno, a mí me ha parecido muy interesante y la verdad es que me ha gustado mucho este programa.
¿Te ha gustado? ¿Lo has disfrutado, Dani?
Sí, mucho.
¿Te ves como futuro tertuliano de Radio Tarumba?
Bueno, eso habrá que verlo, pero me costará, pero yo creo que al final lo haré.
Fenomenal. ¿Y quién más quiere participar? Me gustaría saber también qué opina Óscar, que le tengo aquí a la derecha, que además de estar a la escucha del programa, le interesa todo el aspecto técnico que contiene. ¿Qué te ha parecido?
También me ha parecido interesante, me ha gustado mucho. Las cosas que han dicho, que son muy interesantes, y no tengo mucho que contar más.
Lo has disfrutado, que es lo importante.
Sí, lo he disfrutado.
Fenomenal. Y nada, para terminar me gustaría saber la compañera que hoy también nos visita por primera vez y que ha estado tomando notas durante toda la jornadita de esta hora que dura el programa. Claudia, ¿qué te ha parecido la experiencia de Radio Tarumba?
Pues la verdad es que me ha parecido muy interesante, sobre todo la división del programa en, bueno, un espacio de noticias, otro espacio personal, en el que cada compañero podía aportar su granito de arena y sus propias noticias, sus intereses, en fin, me ha parecido bastante interesante y repetiré aquí.
Es la primera vez que veníais a un estudio de radio, ¿no?
¿O? Sí. Para mí era la primera vez que venía a un estudio de radio.
Son espacios diferentes, son radios comunitarias, radios libres de los barrios. Aquí participan diferentes tipos de programas y personas. Todo lo que se hace en Radio Almenara se decide a través de asambleas barriales, de la gente que participamos, vamos, digamos, en la radio. Y bueno, pues bienvenidos. Espero que me alegro que
Muchas
hayáis
gracias.
Disfrutado. Los demás también. Esto de tener visitas es un subidón, ¿a que sí, Isa?
Sí.
Es una alegría. Oye, ¿qué se acerca ahora, dentro de poco?
Los carnavales.
Pues vamos a cerrar con otra canción hoy, que es Carnavales de los Fabulosos Cadillacs, pero Carnavales para toda la vida. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Tarumbas y tarumbos del
Adiós.
Mundo.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta el próximo hasta luego. Martes.
Hasta luego. Hasta luego.
¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvan de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo. Que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el